Esto es Noticias Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Ley de víctimas para victimarios. Colombia. Inician discusión de normas sobre víctimas del conflicto sin abordar los temas de fondo. Sin darse aún pasos certeros en la negociación política del conflicto social y político de expresión armada que vive Colombia, se inició en el Parlamento de ese país la discusión de la ley de víctimas como un intento gubernamental para dar salida a una discusión pendiente en el país: la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas. Radio Mundo Real recogió los análisis de Marta Giraldo, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, así como de Carlos Andrés Ramírez, quien hace parte de la Corporación Nuevo Arcoíris, sobre lo que está en debate dentro y fuera de la letra de la ley. Inconsulta. Si bien es cierto que esta ley debiera estar amarrada a un proceso de paz y de negociación política con los diferentes actores armados y el Estado, hay un reconocimiento de la necesidad de dar una atención real y efectiva a las víctimas del conflicto en Colombia. El problema, según Marta Giraldo, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, está en que esta ley no se ha consultado con las víctimas, no tiene en cuenta a las víctimas de agentes del Estado, entre otras graves falencias. Las víctimas no estamos buscando reparación económica, estamos buscando reparación civil, morales, estamos buscando que se promueva la memoria histórica, que se cuente la verdad de los crímenes. Aquí lo que se piensa es echar un brochazo y dejar todo allí tapadito, y el manto que cubre eso es el proyecto de ley de víctimas, afirma Marta. Asimismo, la activista destaca los vacíos, falencias y deformaciones de la verdad histórica incluidas en el proyecto de ley que afirma seguramente resultará aprobado por el Congreso.
Bien, hablamos con Marta Giraldo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Marta, se abre la discusión nuevamente sobre el tema de las víctimas y en particular para dar paso al debate legislativo sobre la ley de víctimas. ¿Qué lectura en términos generales se tiene sobre esta? ¿Qué falencias o beneficios reales ofrece a las víctimas de la expresión violenta del conflicto social y político en Colombia?
Bueno, pues en cuanto a falencias hay muchísimas en el proyecto. En cuanto a beneficios, pues también habrían de ser aplicados tal y como lo reza pues en el proyecto. Es una preocupación muy grande porque hay muchísimas legislaciones, muchísimos principios en esta ley, muchísimos artículos que no nos recogen, que no reivindican a las víctimas, y que digamos desde ahora, donde el proyecto se está debatiendo, podemos darnos cuenta claramente de que esas legislación no va a servir para reparar a las víctimas, para garantizar la verdad, para garantizar la justicia y sobre todo para garantizar la no repetición, porque eso debe ser muy importante. O sea, la reparación debe garantizar no repetición de esos terribles crímenes. De nada nos serviría seguir cayendo, yendo de tundo en tundo, de ley en ley, y que estas leyes no realmente no solucionen el problema y de real de las víctimas. Entonces yo pienso que el panorama no es alentador por parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Nosotros estamos convencidos de que el proyecto va a ser aprobado en el Congreso, pero también estamos convencidos de que vamos a seguir haciendo oposición, de que nos vamos a seguir pronunciando frente a eso, que nuestro marco de acción no termina en lo jurídico, no termina con la aprobación de este proyecto, que podemos seguir levantando nuestra voz y seguir expresándonos frente a todas las irregularidades, frente a todos los vacíos que se han podido notar en esta ley.
Bueno, teníamos un gobierno anterior que negó siquiera la discusión a este proyecto de ley, de hecho negó el conflicto, la existencia de un conflicto social y político y expresiones armadas del mismo en Colombia. Pareciera que este gobierno se está vendiendo a nivel internacional como quien sí reconoce y quien sí va a dar un lugar a esa verdad, justicia y reparación que han buscado las víctimas individual u organizadamente, pero en la lectura que tú haces esto no es real. Hablemos del caso particular, Marta, de las víctimas de los crímenes de Estado, ¿son reconocidas en esta propuesta de ley?
No, las víctimas de crímenes de Estado no son reconocidas. Las víctimas de la fuerza pública, las víctimas de los paramilitares, cuando las paramilitares actuaron pues aliados con las fuerzas militares o con la fuerza pública, y eso no se reconoce en la ley. Más allá de que si este gobierno tiene intención de reconocer, es preguntarse si ese reconocimiento es un reconocimiento real y efectivo que garantice a las víctimas nuestros derechos. Es que no es solamente que se diga y que se cree una ley, porque leyes se han creado muchísimas y en este Congreso pues pasan muchísimas leyes. Ya en diciembre pasó la ley de transición. Es decir, es que realmente esa ley sí sirva para recoger, para reivindicar a las víctimas, para hacer reparaciones no solo individuales, sino colectivas.
¿Cuál es el alcance real, de esta ley, entonces, en términos de reparación, de verdad? ¿Qué pasa con estos elementos tan importantes para la no repetición?
Pues mire, en términos de verdad, en la ley no se especifica cómo las víctimas vamos a encontrar la verdad. Entonces, ¿quiénes somos víctimas? De los miembros de la fuerza pública, de los paramilitares. Entonces, ¿cómo es que van a hacer que esos miembros que están aliados con el Estado, que esas personas que están aliadas, que han actuado aliados con el Estado, que han cometido esos crímenes en alianza, van a decir la verdad? ¿Y cómo es que ese derecho va a ser satisfecho? En la ley no se menciona eso. No se dice cómo es que eso se va a dar, cómo es que va a ser una realidad, cómo es que las víctimas lo vamos a vivir. Entonces, y la reparación, pues a ver, las víctimas no estamos buscando una reparación económica, aquí estamos buscando reparaciones civiles, reparaciones morales, unas reparaciones colectivas, estamos buscando que se promueva la memoria histórica, que se cuente la verdad de los crímenes que han sucedido, porque aquí lo que se piensa es como echarle un brochazo, como taparlo todo y dejar entonces todo allí debajo y tapadito, y el manto que cubre eso es el proyecto de ley de víctimas.
Como cuando uno quiere barrer la casa pero no viene, entonces mete el mugre debajo de la alfombra nueva.
Más o menos eso es como colocándole una alfombra encima a todos los crímenes y a toda la barbarie que ha sucedido en el país. Entonces lo que nosotros decimos es, pues si esta ley no tiene esos principios, pues no va a garantizar. O sea, en esa ley, en 5 años nosotros no nos vamos a ver ni con verdad, ni con justicia, ni con reparación. Además, porque es muy claro, o sea, mientras el conflicto armado esté activo, no va a haber una verdadera solución, no va a haber una verdadera garantía de los derechos de las víctimas.
Pareciera entonces que ante el concierto de la llamada Unidad Nacional, y ya para terminar, Marta, quienes se oponen a esta ley de víctimas que dice ser garantista, que dice ser de reparación y demás, pues terminan siendo la piedra en el zapato, tienen el riesgo de ser revictimizados. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad internacional que ha acompañado los procesos sociales colombianos y que está pendiente de estas situaciones que han tenido las víctimas de crímenes de Estado? ¿Cuál es el mensaje y el llamado solidario?
Pues el mensaje a Naciones Unidas, a la OEA, a todas estas organizaciones que han acompañado y que ahora están de acuerdo con este proyecto de ley, es que más de ser observadores, yo creo que también deberían ser un poco más críticos. Yo creo que el conflicto armado, todos los muertos que llevamos, los desaparecidos, los desplazados, o sea, yo creo que eso debería darles para que pudieran más, a más de ser solamente observadores y de estar de acuerdo con el gobierno, poder ser un poco más críticos e ir un poquito más allá de eso, o sea, poder por lo menos estar un poco más de acuerdo con nosotros, porque si todo quien se pronuncia frente a la ley de víctimas, quien critica, quien hace sus apuntes y dice, mire, es que acá hay un vacío, acá hay esto, entonces esa persona se convierte en enemigo de la ley de víctimas, y eso no es cierto. O sea, desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, desde los sectores victimizados, lo que hemos tratado y lo que hemos luchado a lo largo de muchísimos años, más de 30 años, es tratar de que haya una ley que reivindique, que garantice esos derechos y no que revictimice. Entonces, no se puede confundir cuando nosotros estamos sacando a la luz los errores, cuando estamos sacando a la luz todos los vicios que puede tener esta ley, no se puede confundir con que no queremos que las víctimas sean reparadas.
Muchísimas gracias, Marta, y un saludo y una felicitación.
Derecho de superficie. Otro peligro que representa la ley de víctimas para las víctimas mismas es lo que parece ser una artimaña jurídica, que es el llamado derecho de superficie, por el cual se estipula el derecho al uso y tenencia de la tierra afectada por el conflicto. Este refiere a que quienes han tomado la tierra y la han puesto a producir bajo el supuesto de la buena fe adquieren un derecho sobre la misma, y este debe ser reconocido por el propietario originario a quien se redistribuye la tierra. Sobre este particular conversamos con Carlos Andrés Ramírez de la Corporación Nuevo Arcoíris, quien advierte sobre la posible legitimación de la reforma agraria narco-paramilitar. Si el derecho de posesión es de una multinacional o un señor que tiene 80.000 hectáreas a su alrededor, ¿cuál es la capacidad de negociación del Estado o del campesino frente a ese terrateniente que compró esa tierra? La gente llega maniatada a esta discusión. O finalmente te dicen, le compro la tierra en tanta plata, con lo cual se acentúa el problema de la concentración de la tierra y su uso en favor del agronegocio y las industrias extractivas.
Conversamos con Carlos Andrés Ramírez de la Corporación Nuevo Arcoíris. Carlos, muchas gracias por este momento para Radio Mundo Real y preguntarle sobre la discusión que se inicia de la ley de víctimas que ha logrado concertar el gobierno con algunas de las bancadas parlamentarias. Uno de los datos que está más en discusión es sobre el periodo que entraría a vincular a las víctimas. Se habla de que desde 1986 hacia adelante y desde el 91 hacia adelante se reconocerían uno y otros tipos de crímenes de lesa humanidad que serían reparados en esta ley. ¿Cómo se está analizando esta situación si se tiene en cuenta que el conflicto que vive Colombia data de mucho tiempo atrás y se recrudeció, si bien en los 80, pues se quedarían algunos elementos cualitativos de víctimas por fuera?
Mira, saludando pues a todos tus radioescuchas y los que nos escuchan por internet, entro a la respuesta. En realidad es una cuestión que tristemente debemos relativizar, en la medida que pues inclusive en la ley hablan un poco de los victimarios que se puedan, digamos, registrar en el proceso de víctimas, y empiezan a hablar de la violencia de los 30, de los 50, de los 60, del Frente Nacional, del Estatuto de Seguridad, ¿sí? O sea, ahí todos y todos los argumentos son válidos. En el tema político lo nombramos ahí, tristemente la negociación política, el pulso entre los políticos de allá y los intereses que ellos representan en el Senado, lo que va a definir eso. Argumentos técnicos van a haber por todo lado, pero la decisión final van a tomar ellos allá. ¿Y cómo están las pugnas ahí? Diciendo que el ejercicio de la UP ya se condenó, ya el Estado está condenado a indemnizar y a reconocer unos procesos ahí. Entonces, que lo del Palacio de Justicia entonces es un hito. El 86. Esa fue la decisión, así, argumentando entre los políticos que toman esa decisión. Ahí queda un espacio muy, muy cerrado, ¿sí? Para la discusión técnica que tendríamos que entrar a abordar. Y en esta disputa de estos meses que quedan, entrar a hablar con la gente, porque ya hubo una propuesta aquí del principio de los 80. Entonces vamos al Estatuto de Terror de Seguridad de Turbay, y después nos van a pedir más atrás. Entonces van a llegar los de los 60 a decir pilas, que nosotros también. Entonces la cosa es compleja. Lo hablamos algunas con los senadores ponentes, y vamos a tratar de hacer firmar lo mejor posible. Ya no es la ley idónea, se trata de la ley, la mejor ley posible que nos permitan firmar los poderes en disputa, ¿sí? De eso se tratan esas negociaciones allá en el
Senado. Esa discusión política definitivamente implica que algunos sectores hacen concesiones, ceden y demás. Y hemos vivido la experiencia latinoamericana donde las sociedades han renunciado a ciertos elementos de justicia, incluso a la verdad en pos de la paz. Sí, sí. Pero esta ley de víctimas no está enmarcada en un proceso de paz. ¿No es ese un contrasentido, Carlos?
Sí, sí. Tristemente estamos las políticas inspiradas con espíritu de posconflicto en medio del conflicto. Es una discusión loca, esta esquizofrenia institucional que tenemos en este país. Si vos vas a ver, cuando vos le digas a una víctima, no, es que esperemos al 2012, después 10 años, el hambre de ellos y su calidad de vida deteriorándose progresivamente, ¿usted cómo, qué cara le dice a una víctima de un crimen del 86? Decirle que listo, en el 2012 se le va a reconocer y espera hasta el 2022. ¿Cuánta gente se va a morir en el lapso sin reconocerle nada? O sea, damos un paso importante en eso, pero realmente de fondo hay una cuestión inmanejable, inmanejable de tiempos. Vos llegas a una víctima y decís lo de que todo es 90, que acabamos de terminar. Teníamos en el 2008 se firmó. El 2010 sí se cerró la recepción en abril. Ahora 18 meses para aceptar si eres víctima o no. O sea que en octubre de 2010 es el límite para que el gobierno te diga si eres víctima o no. Y en ese octubre de 2011, y en este octubre de 2011 te van a decir, tengo 10 años para pagarte. ¿Sí? Y mi crimen fue en el 90 y pico, 97 estaba en este tiempo, ahorita desde el 80, así va, es la misma cosa. Vamos a tener una discusión, porque en mi concepto hay que trabajarle a las víctimas el día a día. Sí, hay que reconciliarnos en lo civil, en la civilidad, y tener la discusión política como allá, ir acercándola, pero tener una propuesta de desarrollo ya para las víctimas. En el barrio, las víctimas de Trujillo, las de los desplazados, ahí tenemos que tener una propuesta más clara y más contundente.
Sin embargo, se esperaría, Carlos, que en esa medida se fueran construyendo las bases para realmente salir del conflicto y construir un escenario nuevo de paz. Quiero llamar la atención sobre un último elemento, Carlos, y agradeciendo por tu tiempo. El tema este que se involucra en la discusión de un concepto de derecho de superficie. Explícanos un poco.
Ahí hay una discusión en el tema de restitución de tierras que evoca en el principio de buena fe, en varios casos de despojo, o sea, que la persona se fue despojada, llegó otro y lo despojaron, y llegó otro y lo despojaron, o en la buena fe de que alguien llegó a comprar la tierra sin saber que eso había sido despojado, ¿sí? Hay un uso de la tierra, ¿sí? El campesino que llegó, lo invadió, puso a producir la tierra, él llega y hace un derecho de superficie, que es equiparable al derecho de posesión que teníamos antes, que ya no funciona, sino que es el derecho de superficie. Cuando llegamos entre campesinos a un diálogo de esos, pues vaya y pase. Pero si el derecho de posesión es de una multinacional, o un señor que tiene 80.000 hectáreas a su alrededor, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de negociación que tendría el Estado y el campesino frente a ese terrateniente que compró esa tierra en buena fe o en mala fe? No sabemos, pero ahí va a haber una discusión plena. Y si hay un cultivo de larga duración, que son de 2 años, entonces mucha gente para tomar posesión te siembra una matica de caña, ¿sí? Unas maticas de caña, entonces eso te da que en 2 años el palo madura, o ese tipo de ejercicios, un palo de café. Entonces vos vas a llegar a tu tierra, te van a restituir, pero entonces te dicen, no, ahí tengo 1.000 palos de café, páguemelos. O espere que produzcan y yo los arranco. ¿Sí? O sea, que la gente ahí en ese ejercicio llega maniatada a una negociación, o le compro la tierra en tanta plata.
Es que esa discusión es compleja, porque si vamos a las raíces del conflicto es por la tierra en términos de productividad, en términos de megaproyectos, de agroindustria, del llamado agrobusiness o la industria extractiva. Entonces, en ese sentido, decirte, Carlos, muchos de quienes aparatan estos usos de la tierra financiaron el narcotráfico, financiaron el paramilitarismo y los grupos que desplazaron a esas otras poblaciones. Entonces, ¿qué posibilidades reales tienen estas poblaciones frente a este tema? Alguien ha dicho que es posible que sea un mico para proteger a quienes han desarrollado megaproyectos allí.
Claro, es una sospecha ahí, hay que estar muy atentos a la discusión, igual con la protección que amerita, porque vos sabes, pues se han matado yo no sé cuántos líderes en este tema de restitución de tierras en toda parte, en Urabá, aquí en el Valle, tengo un caso en Anserma donde un se negó a retirarse de la tierra y lo mataron. Entonces, ahí es un tema muy álgido este de la restitución de tierras. Cuando nosotros vamos allá, ¿quién va a defender los derechos de las víctimas? ¿Sí? ¿Vos te das cuenta? Hoy, decime quién defiende los derechos de las víctimas. ¿Sí? ¿Qué institución se para a confrontar a un terrateniente por unas tierras? ¿Sí? Ni la fuerza pública. Y tengo casos, en caso en Sevilla, aquí en Valle, la señora vino, llegando, me puso la queja de que habían llegado unos tipos, le mandó a la policía, el policía dijo, vaya, que humanos son peligrosísimos. ¿Sí? Entonces uno ya dice, bueno, si la policía dice eso, ¿cómo será? ¿Sí? Están revictimizando y haciendo una situación de despojo ahí complicada. Yo te quería decir algo sobre esto de la restitución. Nosotros creemos que en el Valle esa puede ser una vía para reconciliación, ¿sí? Si tenemos un papel estratégico, los entes territoriales y las ONGs que estamos en el territorio. Ahí, con lo que te comentaba de los predios decomisados, tenemos que usar una estrategia de incentivar a la institucionalidad. Es una dinámica constructiva, porque es que la fácil de la institucionalidad es decir que nosotros confrontamos. Entonces las ONGs confrontan, las víctimas confrontan, entonces ¿qué hace la gente? Baja la cerca, baja la cortina, entonces nos dejan sin diálogo. Tenemos que ir a una vaina muy de negociación con ellos, muy muy disuasivo para que poder, o persuasiva, para que podamos lograr algunos acuerdos, porque los necesitamos muchos avales institucionales para no entrar ahí a exponer a nuestra gente. ¿Sí? Hace en diciembre mataron a 2 del Dobio, ¿sí? Señoras que apenas le entregaron las fincas, al mes lo mataron, líderes. Entonces vos ves eso, que eso no es una vaina de por allá lejos, no, aquí, en el valle, a tantas horas. Ahí tenemos que tener una apuesta y esperamos pues que la sociedad civil por lo menos se entere. ¿Sí? Y empieza a sensibilizar y no pensar que los desplazados son enfermos, las víctimas son un virus aquí, entonces viene a quitarnos la plata de los pobres, son esas discusiones absurdas que a veces se plantean. ¿Sí? Cuando vos no ves que los niños de los semáforos, cuando no te duelen los niños de los semáforos, vos no estás pensando en el país que tenés. ¿Sí? Ahí es donde están la posibilidad de reconciliarnos y de jalonar el verdadero desarrollo de este país. Si no, siempre vamos a tener esos grupos armados que se detestan y esas víctimas que se detestan.
Nuevamente, la mesa de la discusión legislativa está puesta en Colombia. El gran ausente, el pueblo. No solo porque no lo han invitado, sino porque no lo dejan entrar.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm